Una persona puede incluso manifestar dones maravillosos y no tener su vida tan ordenada como parece, tal como ocurría en la iglesia de Corinto. Así que ella muestra dones del Espíritu, pero no está llena del Espíritu.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Esto es Misión 66. Estamos en el camino más fascinante de la vida y agradecidos que podemos ir juntos en este recorrido. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia del inicio de la iglesia, para conocer las claves que nos ayudarán a enfrentar los desafíos que se nos presentan. Estamos hoy en el capítulo 2. Hola, Kimberly.
Saludos, David. Hoy aprenderemos del hecho más electrizante que marcó la vida de los primeros convertidos a la fe cristiana, y este es el poder del Espíritu Santo. Eres nuestro invitado para estudiar el evento que transformó la comunidad primitiva y puede revolucionar tu vida también. Así que quédate con nosotros y descubre cómo interviene Dios.
Kimberly, ¿estabas revisando las notas del recorrido de hoy? ¿Cómo es que ya sabes lo que aprenderemos?
Es que no pude esperar y leí solo un poquito de lo que nos espera en la aventura de hoy.
Bueno, yo siempre tengo preguntas. En esos tiempos, cuando la iglesia comenzó a crecer, parece que las noticias corrían rápido. Y nosotros creemos que eso solo ocurre ahora, con las redes sociales.
Oye, David, tienes mucha razón. Me hubiera encantado ser parte activa de la iglesia primitiva. No tenían tantos adelantos tecnológicos, sin embargo, se esforzaban por esparcir el evangelio.
Oh, sí. Esa primera iglesia era fervorosa y obediente a los estatutos establecidos por Dios. Johnny, qué bueno que ya estás aquí.
Kimberly, David, ya hemos visto el capítulo 1 con la ascensión de Jesús y la elección del apóstol Matías, y ahora, llegando al capítulo 2, veremos uno de los textos más impresionantes y famosos del Nuevo Testamento. Ya en el primer versículo se nos dice que, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar.
De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posar sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna?»
Había gente de todas partes, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes.
El texto sigue y dice, «Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios». Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, «¿Y esto qué significa?». Pero otros se burlaban y decían, «¡Están borrachos!». Querido oyente, estamos aquí en el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la famosa fiesta de la cosecha, también conocida como Shavuot o fiesta de las semanas. En ese momento se cumplirá aquello que Jesús había dicho, que los discípulos debían permanecer en Jerusalén hasta que de lo alto fuesen revestidos de poder, el poder del Espíritu Santo.
¿Qué cosas podrían considerarse de este acontecimiento?
Bueno, antes de marcharse, Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo, que es el consejero, el consolador, y a partir de entonces la comunidad de la fe sería dirigida por la acción del Espíritu. El cristianismo bíblico es sobrenatural y depende de la acción y del poder del Espíritu Santo que llegó en el Pentecostés. Ahora, lo que está pasando aquí es bastante interesante y piensen en esto. En Génesis 11 tenemos el relato de la Torre de Babel, cuando Nimrod lideró una gran rebelión contra Dios y organizó la construcción de esta gran torre que llegaría hasta el cielo. En ese momento, Dios confundió las lenguas, de modo que los grupos de personas no podían entenderse entre sí, así que no podían unirse contra Dios y la torre nunca fue terminada. Aquí en el Pentecostés tenemos una propuesta diferente. Aunque eran solo grupos de judíos, son judíos de todas partes y también personas convertidas al judaísmo, y todos hablaban lenguas diferentes porque venían de regiones distintas del Imperio Romano. Ahora, las personas que estaban divididas por el idioma podrían escuchar la verdad del Evangelio en su propia lengua. En Hechos 2, el Espíritu Santo llega de manera extraordinaria con tres señales diferentes.
¿Se pueden identificar cuáles son esas señales?
Por supuesto que sí. Una es la señal del viento impetuoso. La otra, lenguas parecidas a fuego. Lenguas de fuego en la cabeza, sobre la cabeza. Y la tercera es el don de hablar y de interpretar las lenguas manifestándose cuando ese milagro del Pentecostés ocurre. Un milagro pentecostal, un milagro del poder del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu actuaba, de repente Pedro se levanta y empieza a predicar, intentando explicar lo que está pasando. Eso fue necesario porque esa acción del Espíritu trajo un entusiasmo tan desbordante en aquellos que estaban allí participando que algunos creían que ellos estaban borrachos. Entonces Pedro dice, «Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel». Y entonces Pedro va a hablar sobre la profecía escrita en el capítulo 2 de Joel, versículos 28 al 32.
Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días, también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y entre ellos estará el remanente al cual el Señor ha llamado. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación tal y como el Señor lo ha dicho.
Es importante recordar lo que está pasando en los tiempos del profeta Joel. En aquellos días hubo una plaga de langostas que destruyó las cosechas. En medio de esa situación difícil, Dios prometió bendecir al pueblo.
Cierto, él dijo, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera.
La expectativa en los tiempos de Joel era que la bendición de Dios fuese simplemente material, el alimento traído de vuelta. Pero lo que realmente Dios estaba diciendo era, mira, hay cosas más profundas que no sabes. Cuando llegue mi reino, disfrutarás de esa realidad. Y más que el sustento material, tendrás la bendición del Espíritu. Y lo que es interesante sobre ese Espíritu derramado es que, antes del Pentecostés, en el Antiguo Testamento, el Espíritu actuaba apenas en algunas personas y temporalmente. Pero ahora, a partir del evento de Cristo, el Espíritu de Dios venía a habitar en el ser humano. Específicamente a partir del Pentecostés, Él está con nosotros para siempre.
¿Y va a habitar todo tipo de persona?
Sí, observa que el Espíritu va a alcanzar a hijos e hijas, es decir, hombres y mujeres, así a los jóvenes y también los mayores. Es decir, no solo los mayores, como alguien pudiera imaginar en la cultura hebrea, sino igualmente a los jóvenes. Y habitará también en los siervos, siervas, personas que están en una situación de esclavitud. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es la democratización del Espíritu Santo. Todos tienen acceso a Dios por medio del Espíritu a partir del Pentecostés. Entonces Pedro sigue y explica con más detalle aquello que nos interesa con la venida del Espíritu.
¿Qué es lo que el Espíritu nos quiere enseñar, ya que su venida está vinculada al reino de Dios?
Kimberly, el Espíritu va a mostrar que Jesucristo es el Mesías, el Señor, el Salvador y que Él es divino. Pues Pedro dice, Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo, pero Dios lo levantó.
Eso está en el versículo 24. Jesús venció a la muerte. Él resucitó.
Así es. No era posible que la muerte pudiese contenerlo. En ese sentido, Pedro también va a citar el Salmo 16, que enfatiza que no era posible que Jesús siguiese muerto. Dios no permitiría que su santo sufriese descomposición ni que fuese abandonado en la sepultura. Él entonces sigue y dice:
Hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro, entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono.
Ese es el argumento vinculado al reino de Dios, al Mesías, el linaje davídico. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo.
Él sigue en el versículo 34 y nos dice: David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en el corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame.
Era necesario arrepentimiento y fe para ser considerado como un verdadero cristiano y entonces recibir el don del Espíritu Santo. Y en aquel día, después de ese mensaje de Pedro, recuérdalo, el débil Pedro, 3,000 personas se volvieron cristianas, entendiendo que Jesús era el Salvador y el Mesías. Y el poder del Espíritu Santo que se manifestó en el Pentecostés y que se manifiesta en la persona que cree en Cristo, se manifestó todavía de manera muy poderosa en la comunidad de la fe.
¡Qué impresionante! ¿Qué mundo sería el nuestro si ese poder del Espíritu hiciese lo que Él hizo aquí?
El capítulo finaliza diciendo: Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amigo y amiga que me escuchas, este es el poder de Dios que descendió del cielo. Poder de Dios para cambiar el corazón y llevarlo a creer en Cristo. Poder para vencer el egoísmo humano y volverlo en altruismo. El poder del Espíritu Santo.
Solicita el librito Misión Hechos para seguir aprendiendo de estas cosas. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O si prefieres, al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Es gratis y te ayudará a seguir los estudios de Misión 66.
Tremendo lo que se narra en este capítulo 2 de Hechos. Pregunta Marcelo desde Cuba: ¿No estaba ya el Espíritu Santo con los discípulos? ¿Por qué Él viene así, de nuevo y ahora con lenguas?
Muy buena pregunta. El Espíritu Santo ya actuaba en los discípulos. En el libro de Juan, Jesús dijo que el Espíritu estaba con ellos, pero todavía habría de estar. El Espíritu no estaba plenamente, no había venido para quedarse, por así decirlo. Antes del derramamiento del Espíritu, Él actuaba esporádicamente. Ahora, con el derramamiento, Él estaba viniendo en definitivo. Así que podemos decir que a partir del Pentecostés está el ministerio del Espíritu Santo. Ahora bien, podríamos pensar por qué el Espíritu vino con lenguas. ¿No podría haber venido en una tormenta de arena o venir sanando leprosos? Él viene con lenguas. Probablemente la razón de eso es que ese milagro lingüístico viene con el enfoque de la universalización del Evangelio, y es bueno resaltar que las lenguas aquí son lenguas reales, habladas por las personas. No son lenguas estáticas, sin significado. El Evangelio para todos los pueblos, para todas las personas. La idea es que Él va a alcanzar a todos los grupos, todas las naciones. Por eso esa señal de las lenguas demostrada a los gentiles es tan importante.
Ahora me pregunto, estar lleno del Espíritu Santo parece ser algo instantáneo, ¿no es así? ¿Y siempre ocurre de esa forma, acompañado de lenguas?
¡Qué pregunta interesante la tuya! Mira, históricamente las iglesias lo han discutido y a veces el debate sobre el fuego es bastante acalorado. ¿Qué pasa aquí? En el Nuevo Testamento tenemos señales y referencias claras en cuanto a ser lleno instantáneamente del Espíritu, como es este caso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el verbo griego está incluso en un asterisco para mostrar que aquello fue de golpe, y eso va a repetirse en Hechos. Pero en Efesios 5 tenemos la idea de que estar llenos del Espíritu es algo que debe ser continuo. Se anima a los cristianos a estar constantemente llenos del Espíritu como algo que crece en nosotros a medida que abrimos nuestros corazones a Dios. Puede que no se trate de recibir más del Espíritu Santo, sino de dejar que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Sin embargo, eso no impide que haya personas que tengan experiencias instantáneas de ser llenos del Espíritu. Ahora, en cuanto a las lenguas aquí en el Pentecostés, ellas siguen el llenado del Espíritu. Pero es una exageración exigir ser solo lleno con el Espíritu Santo si la persona habla en lenguas. Las lenguas son una señal de la acción del Espíritu aquí en el Pentecostés, pero no es obligatorio. El Espíritu puede actuar de manera diferente. Cada cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo. Dios puede hacer que una persona hable en lenguas, pero no es verdad que el ser lleno con el Espíritu se demuestre solamente con la manifestación de lenguas espirituales.
Johnny, ¿cuál es la importancia que el Espíritu venga sobre toda carne?
Bueno, el Espíritu, como decíamos, actuaba limitadamente en el Antiguo Testamento. Sabemos que el acercamiento de Dios, la comunión con Dios, era, digamos, más complicada y burocrática. Con la venida de Cristo, el velo del templo fue rasgado, y ahora, con la venida del Espíritu, tenemos acceso completo y directo a Dios a causa de Jesucristo, a través de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita en nosotros, y lo interesante es que eso está disponible para todo tipo de persona. Las mujeres tenían que adorar desde lejos. Los gentiles también tenían que adorar desde lejos. Ahora con Cristo Jesús no hay ninguna distinción. Todo tipo de persona, gente de cualquier manera, de cualquier nación, de cualquier grupo específico, tiene acceso directo. No importa si es hombre, si es mujer, si es siervo, si es libre, si es joven, si es mayor. Todos tienen acceso directo a Dios. Eso es muy importante, pues muestra la universalidad de la fe cristiana.
Okay. Ahora, Pedro se refirió a la profecía de Joel sobre la luna convirtiéndose en sangre y el Espíritu siendo derramado. Parece extraño.
Bueno, la verdad es que eso causa un poco de perplejidad y confusión, porque el Espíritu está siendo derramado y justo después Pedro habla de señales en el cielo y en la tierra, de sangre y fuego, nube de humo, sol que se vuelve en tinieblas, luna en sangre. Eso no ocurrió en el momento del Pentecostés. Pedro incluso dice que será antes de que venga el grande y glorioso día del Señor. Lo que ocurre es que él está viendo la profecía en dos aspectos, dentro de aquello a lo que se le llama los últimos días. Un primer momento es el derramamiento del Espíritu ahora, y el segundo momento, de perfil también escatológico, o por así decirlo entusiasta, se refiere a la época de la venida de Cristo. Pedro está viendo los momentos de la intervención divina y junta dos momentos: lo que está pasando en el instante de Hechos 2 y lo que pasará solamente en el futuro. Es importante separar cada uno de esos eventos porque ellos no están sucediendo a la vez.
Ahora bien, allá en el versículo 38, Él menciona lo de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Equivale a ser lleno del Espíritu Santo?
Mira, tenemos que hacer una separación clara aquí. De hecho, muchos estudiosos entienden con bastante razón que cuando Pedro dice «arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo». Ese don del Espíritu es un genitivo que llamamos en la gramática griega genitivo atributivo, es decir, el don que es el Espíritu Santo. El propio Espíritu es ese don y todos los que creen en Cristo van a recibirlo. Es importante destacar que incluso grupos que le dan bastante valor al Espíritu Santo a veces piensan que la persona puede ser cristiana sin tener el Espíritu. Eso no es posible. En Romanos 8:9 claramente dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora bien, después de que la persona se convierte y tiene el Espíritu, ella puede y debe buscar el llenado con el Espíritu. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu no es lo mismo que recibir el don, que es el Espíritu, recibir el propio Espíritu. Y también es diferente de tener dones del Espíritu. Una persona puede incluso manifestar dones maravillosos y no tener su vida tan ordenada como parece, tal como ocurría en la iglesia de Corinto. Así que ella muestra dones del Espíritu, pero no está llena del Espíritu, según el criterio del Nuevo Testamento. Por eso la Biblia separa el don del Espíritu, ser lleno del Espíritu y manifestar dones del Espíritu Santo.
¡Qué interesante, Johnny! Cuando los discípulos empezaron a hablar en lenguas, los llamaron borrachos. ¿Qué pasa entonces con vender sus bienes y propiedades y tener todo en común? ¿Esa era una experiencia del Espíritu o sí que estaban borrachos?
Es interesante, Kimberly. De hecho, esa actitud suya muchas veces es malentendida y deja mucha gente preocupada. Ellos no hicieron eso como señal de descontrol o por haber bebido, como pensaron aquellos que no conocían la alegría del Espíritu Santo. Entonces, ¿vender los bienes y tenerlo todo en común es una exigencia del Espíritu?
Podemos contestar que sí y que no. Sí, en el sentido de que alguien realmente convertido y que tiene al Espíritu reinando en su vida debe entender que solo Dios es el dueño de todo y que somos solo mayordomos de aquello que Él pone a nuestra disposición. Nada nos pertenece, ni nosotros mismos. Por otro lado, decimos que no, pues no podemos exigir que las personas entreguen sus bienes para mostrar que ellas son cristianas y llenas del Espíritu. Tanto es así que el texto enseña que nadie pidió nada. Los apóstoles no hicieron una convocatoria. Nadie realizó una campaña especial para que las personas actuasen de esa manera. Nadie mandó ni prometió nada. Eso ocurre de forma espontánea. Ellos lo hicieron de buena gana, con buen corazón. Cuando el Espíritu actúa, consideraremos de forma espontánea el bien común como algo superior a nuestros intereses personales y particulares.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Johnny, ¿cómo resumirías la misión de hoy?
Hoy en nuestra misión 66 recorrimos el capítulo 2 de Hechos. Hablamos del poder del Espíritu Santo. Vimos cómo Dios actuó en el día de Pentecostés, enviando su Espíritu e inaugurando una nueva era en la historia de la fe. Después vimos cómo Pedro, lleno del Espíritu, proclamó el mensaje de que la resurrección de Cristo probaba que Él es el Mesías, el Salvador, y cómo esa nueva iglesia, que ya nace con el añadido de 3.000 personas, tenía una comunión extraordinaria. Sí, el Espíritu Santo fue dado para que la iglesia esté preparada para servir a Dios. Y tú, querido oyente, ¿has creído en Jesús? Es importante creer en el Señor Jesús para ser salvos y luego aprender a depender de Dios, buscando ser llenos del Espíritu Santo con poder espiritual.
Aquí aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial en nuestra próxima misión. Escríbenos y solicita el librito Misión Hechos, es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y la transcripción de lo que hemos conversado hoy. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66. Aquí vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.